Cuando nos llegó la denuncia y la conocimos en vivo desde Buenos Aires con la conferencia del gobernador Sdero y la ministra de Seguridad y el ministro de Seguridad de Justicia de la Nación, nos quedamos realmente perplejos. Hablamos incluso con el gobernador. Hemos visto un montón de delitos que en buena parte del país inescrupulosos cometen con los planes sociales. Esa intermediación de personas a las que hay que rendirle pleitesía, aquellos que necesitan un plan social para llegar a fin de mes, para parar la olla en casa, pleitesía a intermediarios o a funcionarios. Digo, habíamos conocido, creímos todo lo que se podía hacer ilegalmente, ilegal, ética y moralmente con eso. No pensamos que además había abusos sexuales. Obligación de dar tareas sexuales, no sé ni cómo calificarlas, a funcionarios, a intermediarios, a cambio de planes sociales. Esto ha pasado en el Chaco. Abusos sexuales a cambio de recibir un plan social. El Procurador General de la provincia del Chaco nos atiende, Jorge Canteros. Rodolfo lo saluda. Jorge, ¿cómo le va?
Hola, Rodolfo, buenas tardes, un gusto saludarle, por supuesto un gusto tomar contacto con la audiencia de su programa y de la radio.
¿Ante qué estamos, Jorge? ¿Ante qué estamos, Procurador?
Esta es una causa grave. Usted sabe que nosotros, como Ministerio Público Fiscal, estamos a cargo de una de las causas más escalofriantes de la historia criminal de la Argentina, que es la causa Cecilia, donde hay ya 7 personas privadas de su libertad con prisión preventiva firme y un requerimiento en marcha que probablemente esté terminado para fines de este mes. ¿Verdad? No voy a hablar de la causa Cecilia porque creo que el país la conoce, pero bueno, se conoció hace unos días la denuncia de 2 mujeres del interior provincial, más precisamente de la localidad de La Leonesa, una población ubicada a 65 kilómetros de Resistencia, una población pujante que tiene un puerto sobre el río Paraguay, ¿verdad? Un puerto muy importante con una actividad comercial e industrial importante. Por eso le digo que es una actividad pujante, una de las pocas localidades de la provincia donde prácticamente no hay desocupación, porque hay una industria que cría pacú en piletones y que da trabajo a mucha gente y que además está exportando, así que es una localidad que no nos causa otros problemas, digamos.
Claro.
Pero bueno, se recibió esta denuncia en la policía primero y ya está en el Ministerio Público a cargo del doctor Víctor Recio, el fiscal de investigación número 13 de la Unidad Fiscal Resistencia. 2 mujeres, supuestamente, digo, hablo en potencial porque no hay condena todavía, ¿verdad? Una de 41 y otra de 25, que denunciaron a un dirigente social, lo llamo así porque es alguien que está al frente de una organización que hoy los están denominando intermediarios de la pobreza, ¿verdad? Porque gente que, abusando de ese poder de manejar planes sociales, llegaron a este extremo de exigir sexo a cambio de adjudicar un plan social.
Hemos escuchado algunos audios que están en los medios donde claramente hay una extorsión manifiesta de quitar el plan, incluso quitar el plan del resto de la familia, a cambio de obligarla a tener sexo. ¿Estos audios son parte de la denuncia?
Exactamente, eso forma parte de la investigación del doctor Recio y no podemos perder de vista. En el Chaco hubo una causa importante que tramitó la justicia federal a cargo de la doctora Zunilda Nirenperger, la juez federal número 1 de resistencia y que llegó a los estrados federales a juicio oral, donde por trata de personas, ¿verdad?, con una similitud con esta causa. Acá no estamos hablando de trata, ¿verdad? Acá estamos hablando solamente de abusos sexuales, digo solamente como si fuera poco, pero lo otro es una causa donde la justicia provincial se apartó porque es de competencia federal.
Claro.
Y sí, esa era la modalidad, muy parecida a la causa Mariejos, que es una causa de trata. Esta causa, evidentemente, el imputado principal, que es Jorge Bregui, había usado esto como una habitualidad, ¿verdad? Por ahora hay dos denuncias, pero puede haber más.
Procurador, ¿usted cree que si no hubiera cambiado el signo político, estas mujeres se hubieran animado?
Mire, la causa anterior a la que me referí, la causa Vallejos, se denunció en otros tiempos políticos, en pleno gobierno anterior del contador Capitanich, y bueno, y como le digo, esa causa llegó a condena, ¿verdad? La esposa de Vallejos está condenada en esa causa, hay un funcionario público condenado cumpliendo condena en una cárcel en la provincia de Buenos Aires, y el principal imputado, al momento de ser detenido, se suicidó. O sea que esa causa, le quiero decir, que avanzó en otro gobierno, y fíjese, yo recién le dije lo mucho que se ha hecho en la causa Cecilia,
sí,
donde incluso hubo colaboración del Instituto Médico Forense de Córdoba por intermediación del fiscal general de la provincia de Córdoba, con quien tengo trato frecuente, por supuesto.
Procurador, le hago una consulta. Relación de este dirigente social con quién era, con planes de la provincia, ¿hay algún funcionario?
Esto es con la modalidad, usted sabe que los planes eran de nación, los planes pasaban, los planes a provincia, pero se manejaban a través de las fundaciones, de estas organizaciones, ¿verdad? O sea, ese es el tema de la intermediación.
Claro.
¿Verdad? Esto no hubiera pasado nunca si el dinero de esos planes sociales hubiera llegado directamente al bolsillo, a la cuenta del beneficiario.
Claro.
Entonces, esta intermediación hizo que mucha gente, unos avivados, se enriquecieran a través de estos planes sociales, ¿verdad? Quedándose con una parte y utilizando esto para, fíjese, con qué fines espurios.
Dios mío. ¿Cuál es la pena que le puede costar?
Mire, el abuso sexual tiene una pena grave, gravísima, pero usted sabe que esto puede llegar, por ahora es un abuso sexual, pero puede llegar a ser una, con la investigación, esto está en los inicios. El doctor Víctor Recio, que es el fiscal que lleva la causa, tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal del imputado, para dictarle la prisión preventiva o no. Este plazo vence el día 28 de febrero, hace unos minutos que hablé con él para refrescar esto, el penúltimo día hábil de este mes se le vence el plazo. Puede haber más denuncias y puede haber alguna calificación para el delito, lo que lógicamente, de ser calificado, agravaría la pena.
¿Cómo están las víctimas, doctor?
¿Cómo?
¿Cómo están las víctimas? ¿Se le está dando contención?
No, las víctimas tienen contención, se activaron todos los protocolos. Nosotros, por suerte, tenemos equipo interdisciplinario. Nosotros, el Poder Judicial está bien equipado, nosotros tenemos gabinete científico, instituto médico forense. Nuestro instituto médico forense está entre los 3 o 4 mejores del país, a la par del instituto médico central, y de verdad que el equipo interdisciplinario del Poder Superior Tribunal está muy bien dotado, y esta gente está recibiendo contención psicológica por parte del Ministerio Público Fiscal y contención económica por parte del gobierno de la provincia.
Antes de liberarlo, procurador, ¿durante cuánto tiempo usaron este sistema? Según el relato de estas primeras víctimas, usted nos da a entender que no duda o cree hay más.
Mire, esto hace lo que se tiene hasta ahora, hace presumir que era una modalidad, ¿verdad? Esto ocurrió en el año 2020. Pero bueno, usted sabe que siempre se habla del tiempo de las víctimas, y, claro, y bueno, cada persona tiene un tiempo.
Lo elabora para, como puede, sí, claro.
Claro, para reflexionar, para ver qué hacer, cómo seguir, porque tiene vergüenza de su familia, sí, tiene vergüenza de sus hijos. ¿Verdad? Y lógicamente que tiene una vergüenza social de exponerse y salir a denunciar esto.
Doctor, le agradecemos muchísimo. Gracias.
No, al contrario, yo le agradezco. Que tenga buenas tardes.